noches y sean bienvenidos otra semana más a Malditos Millennials. A mi derecha está Sarai Garmendia, a mi izquierda Citania Garrido, en cabina Yanire San Martín y un servidor Víctor González. Sí, queridos espectadores, hoy estamos en Malditos Millennials en un especial electoral y de pactos. Vamos a hablar de las elecciones que tuvieron lugar en nuestro país este pasado 10N y que dejaron un total de 120 escaños para el Partido Socialista, 88 escaños para el PP, 52 escaños para Vox, 35 para Unidas Podemos, 13 para Esquerra Republicana, 10 para Ciudadanos, 8 para Junts per Catalunya, 7 para el PNV, 5 para Bildu, 3 para Más País y 2 para la CUP. También cabe destacar que ha habido una participación de 24,3 millones de votos, es decir, un 69,87, y ha habido una abstención un poco alta del 30,13%. Vamos a comenzar con unas declaraciones que nos ha conseguido nuestra compañera Yanire San Martín. Yanire te pregunta, aunque no quieras, y ¡opa!, después lo incorporamos al debate. ¿Qué os parece, chicas?
Pues bueno, estas elecciones la repetición se ha visto que ha sido bastante inútil. Ha habido una variación de voto en la derecha, a la izquierda se ha quedado como está o peor. Aunque Sánchez diga que no han perdido, evidentemente han perdido porque sus socios han perdido. Y tenemos pues el Congreso más fraccionado que hemos tenido en nuestra historia y va a estar complicado, la verdad.
Está claro que la repetición electoral solo ha beneficiado, como dijo Ferreras, a uno de los partidos, que es a Vox, el único que ha crecido de la manera en la que tenía que hacer, porque el Partido Popular ha crecido, pero tras el bajón histórico que supuso, era difícil no hacerlo, era muy complicado hacerlo peor. Pero dentro de lo fraccionado que se queda el Congreso, tal vez pueda servir que Vox sea tercera fuerza para que el resto se pongan a hacer el trabajo de verdad y de verdad tengan el miedo a la extrema derecha y se dediquen ya a hacer un pacto, a hacer un gobierno y a hacer 4 años de verdad y sacar a España del bloqueo.
Bueno, lo primero de todo, vamos a darle las gracias a nuestros compañeros de clase de periodismo político, Gallegos y Diego. Y nada, bueno, vamos a poner sobre la mesa el tema de la semana. Primero, las elecciones, los resultados y después los pactos, si nos gustan, si no, si cómo lo vemos. Bien, como todos sabéis, el domingo nos enfrentamos a unas nuevas elecciones en las que los resultados pues tampoco han variado especialmente. Sí que ha habido una subida escandalosa de un partido político que debería darnos miedo o preocuparnos al menos, pero en el resto, bueno, también ha habido un batacazo importante que es el de Ciudadanos. Digamos que los resultados no han variado especialmente. Como os ha comentado el Viti, los resultados, bueno, pues han perdido escaños tanto el PSOE como Podemos. Los ha cogido Más País, que tampoco ha obtenido lo que esperaba. Yo creo que esperaban, no sé, un mínimo de 8, 9, 10 escaños y se han quedado con 3. No significa que todos los votos que hayan perdido el PSOE y Podemos se los haya llevado directamente Más País, pero sí que ha ido en un gran porcentaje que tampoco ha ayudado tampoco al desbloqueo, porque como hemos visto han necesitado 48 horas para formar gobierno.
Más País ha tenido concretamente 500.000 votos y ha sacado 3 escaños, un 2,3, medio millón de votos ha sacado.
Sí, pero esperaban bastante más, creo que aspiraban a los 7, 8 o 9 escaños. Y se han quedado con 3.
Efectivamente.
El PSOE también aspira a recuperar un par de escaños, a ganar un par de escaños. No lo ha conseguido, no le ha salido bien. A Podemos tampoco le ha salido bien esta nueva repetición electoral.
Pero los que han tenido el ascenso meteórico ha sido
por una
Vox,
parte Vox.
Con 3,6 millones.
Y PP.
Y el PP, se ha recuperado.
El PP, claro, después del batacazo que se llevó en el 28 de abril, tampoco era tan difícil empeorar esa situación. Lógicamente, cualquier resultado en el que pudieran, no sé, mejorar mínimamente, se iba a ver claramente significado y así ha sido. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo escenario político que teníamos el 28 de abril.
Bueno, ahora ya tenemos el preacuerdo que ha firmado
PSOE.
PSOE con Podemos, con Unidas Podemos.
Bueno, tendríamos que hablar del abrazo,
después,
¿no?,
de ese tremendo abrazo.
La verdad, ¿qué os parece? ¿Vosotros creéis que ha sido sincero?
Yo es la frase que puse en Twitter de Albus Dumbledore diciendo que hay que tener valor para enfrentarse a los enemigos, pero hay que tener aún más valor para enfrentarse a los amigos. Entonces, cuando han visto una amenaza mayor, después de repreguntar para saber qué quería realmente la población, quién quería que les gobernara, pues han visto la amenaza y han dicho... No hay
además
que
es que aunque no lo reconozcan, porque ninguno son capaces de, pues eso, hacer un mínimo ejercicio de autocrítica, aunque no lo reconozcan, ellos saben perfectamente que la fastidiaron, que esta nueva repetición electoral la llevaron por ambición pura y dura, les ha salido mal y ahora pues lógicamente he tenido que agachar un poco las orejas y decir vale,
viéndolo desde el punto de vista del gasto, que concretamente sale a 140 millones de euros, 5 euros aproximadamente por cada 4,75. Español, 4,75 apunta Citania. Por esa parte pues está mal, pero dentro del punto democrático, dentro de la dimensión democrática, quizás esta repregunta para saber qué queréis después de los primeros resultados, aunque nos salga cara, quizás ha merecido la pena. Que es
a
un
ver,
punto que
ha
nos
merecido
está viendo
la
las
pena
tertulias.
Porque ahora tenemos gobierno, en principio, pero ya está. Es que esto se podía haber hecho hace 6 meses.
Pero
entonces,
ahora es un gobierno como más legítimo porque se ha profundizado más.
Pero no es más estable. No es más estable porque ahora necesita el PSOE y Podemos va a necesitar el apoyo de más partidos políticos. Porque una de las conclusiones que podemos sacar de estas elecciones es que el voto se ha polarizado en un montón de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que han salido nuevos, que yo ni conocía, la verdad. Teruel existe. Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Gallego.
Que ahora ha hablado también de autodeterminación. Sí. Quizás toquemos ese tema más tarde, pero quería plantearos un asunto, a ver qué os parece esto, que los datos son a veces revelan algunas cosas y me gustaría debatirlo. Esquerra Republicana ha sacado 13 escaños, que tenía 15 en la anterior, y con 869.000 votos. Pero Ciudadanos ha sacado solo 10 escaños, 3 menos que ellos, y tienen casi el doble de votos, 1,6 millones. ¿Qué os parece?
Ciudadanos, pero vamos a ver, es
que
eso
tiene que ver con las leyes de...
La ley de OM.
Claro, porque me estás diciendo, Ciudadanos ha conseguido todos
Ciudadanos
los votos
tiene el doble de votos
en toda España. Esquerra Republicana ha conseguido ese número de votos repartidos en Cataluña.
¿Qué opináis acerca de esto? ¿Os parece justo?
Pues por lo mismo por lo que ha subido tanto Vox. O sea, ¿por qué Vox ha subido tantísimo? Porque ha habido mucha gente en Murcia que le ha votado. ¿Cuántos escaños ha sacado Vox en Murcia?
Enseguida lo buscaremos.
Pues yo creo que el motivo de que Vox tenga tantos escaños es que ha habido por lo menos 10 o 11 que ha sacado solo de Murcia, de la cantidad de gente que ha votado solo en Murcia. El problema de la ley... O sea, todos conocemos la ley electoral y todos sabemos que ahí hay un gran fallo. Yo creo que no conozco a nadie que esté de acuerdo con cómo funciona la ley electoral.
Yo creo que se puede profundizar más. Me gusta más nuestra ley que el modelo estadounidense, que al final se lo lleva todo. El que se lleva a un estado se lo lleva todo. Me parece que es más preciso el nuestro, pero con la irrupción de la ruptura del bipartidismo en nuestro país, quizás hay que cambiarlo. Quizás hay que ajustar las normas del juego porque ahora hay más jugadores.
Sí, eso es algo que deberían plantearse más que nada porque ahora mismo, por ejemplo, en el Congreso van a ser ¿cuántos partidos? 18. No sé cuántos partidos, una locura. Y veremos cómo se ponen de acuerdo. Por lo pronto necesitan para la investidura al menos y para formar gobierno posteriormente el apoyo, bueno, de Más País lo van a contar, pero también el apoyo PNV y de Esquerra Republicana.
Al dato que nos decía Saray, Vox en Murcia sacó 3 de los 10 diputados. Y Ciudadanos perdió 2. O sea que, para ser un partido relativamente nuevo que haya tenido esa irrupción en la política española, creo que debería de hacerse examen de conciencia de por qué está pasando esto. En vez de banalizar y satirizar a Vox por la serie de declaraciones que hacen, que fíjate como en el debate, ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, fueron muy moderados. Y yo creo, por lo que he estado investigando, que eso pudo ser decisivo al coger... indecisos
son
en el
moderados
debate.
Cuando tienen que serlo, cuando saben que tienen que serlo, porque los mítines desde luego que no. Ellos, yo creo que en Vox saben un poco adaptarse a la situación en la que se encuentran, ¿no? Y entonces, claro, pues saben perfectamente en el debate, la gente se esperaba a lo mejor un Vox, independientemente del representante, pues agresivo, ¿no? Que expresara sus ideas,
sí,
pues
que
enfadado, exactamente, que estuviera siempre pues faltando, etcétera. Y no fue así. Entonces esa fue la sorpresa, ¿no? Porque, pero claro,
hablar al español, o sea,
Sí, a la cámara.
Miran a cámara y al español.
Directamente
no,
a la persona.
No querían interaccionar con el resto de partidos porque su idea es que no quieren ser manipulados ni ser dichos por palabras de otros.
Exactamente, pero al final no dejan de ser un partido populista en su totalidad. Entonces saben perfectamente qué es lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir para llegar a la gente.
¿Y dónde?
Exactamente. Entonces, claro, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido con las tres comunidades autónomas donde ha crecido la representación de Vox? Han sido Murcia, Madrid y Andalucía. En las tres han estado gobernando las tres derechas, las autonómicas, justo las tres comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que por una parte el mensaje que han transmitido pues con las ideas principales que vienen siendo, o sea, las ideas principales de su discurso electoral, que vienen siendo la unidad de España, Cataluña y los inmigrantes ilegales, esas tres ideas las saben transmitir de una manera que a la gente le acaba importando mucho más eso que todo lo demás. Es como si dejasen a un lado las cosas que realmente deberían importar, pero que como se ponen en primer lugar o en primer plano, pues eso, la unidad de España, qué pasa con los inmigrantes extranjeros y qué hacemos con Cataluña, pues como que la gente no se da cuenta a lo mejor de los problemas que de los
sí,
que deberíamos,
o sea,
preocuparnos.
Comentaban por Twitter que respondía a un mensaje de Antonio Maestre que uno de los de las características arquetípicas del fascismo es no hacer caso a la razón, ser irracionales en el mensaje. Eso es lo que ellos defienden. Y muchas veces Vox lo que hace es coger la emoción y anteponerla al contenido real.
Siempre. Pero si a eso le añadimos además que vosotros pensad que en el gobierno como tal, aunque sean pactos, llevan desde abril, no, desde mayo. Las autonómicas fueron en mayo. ¿Eso qué significa? Pues que en todo este tiempo tampoco les ha dado tiempo a lo mejor a fastidiarla demasiado. Y la gente los mira con un lado, me imagino, o sea, intento ponerme un poco en su piel. Desde Madrid, desde Murcia, desde Andalucía dirán, hombre, pues tampoco han cambiado tanto las cosas. Igual les tenían más miedo a los resultados, a lo que pudiesen cambiar, pero como tampoco les ha dado tiempo, pues se han quedado con el mensaje populista, que al final es lo que muchas veces necesitan escuchar.
Además, entrando en materia, parece que siguen la teoría de la burbuja reforzada, es decir, que parece que los debates giran en torno a Vox y que Vox plantea el tema del debate muchas veces. Es decir, se anteponen a lo que vaya a pasar generando ellos un problema. Eso viene de Trump, eso lo están imitando de Trump. Han cogido muchas partes de la campaña de Trump, que no sé ahora mismo cuál era el asesor político. El último que recuerdo fue Corey Lewandowski. Pero Trump se basa básicamente en eso, trata de dejar una brecha. Acaba siendo, pues, publicidad,
sí, al final
para él.
Acaba sacando temas al debate público que podríamos decir o dar por hechos que ya están cerrados, ¿no? O sea, no sé, pues yo qué sé, por ejemplo, el tema de las armas. El tema del aborto todavía sigue, pero el tema de las armas, ¿cuándo ha salido el tema de las armas en este país? Nunca, porque no nos interesan. Yo creo que independientemente del partido que votes, nadie en este país quiere armas.
Sometámoslo a debate. ¿En qué nos beneficiaría realmente tener a cada español un arma en casa para defenderlos?
En nada.
Porque,
o sea, porque
si tú tienes un arma
miedo
en casa, otro va a tener un arma para atacarte. Y vais a estar en las mismas.
Exactamente. Entonces, a ver, también es verdad que es una idea descabellada de Vox que no va a salir porque todo el resto de los partidos lo van a tumbar. Y si no, a tomar por saco todos los partidos, porque no estaría representando realmente a la sociedad española, porque sinceramente no creo que nadie quiera ir con armas por la calle.
Bueno, siempre hay alguna persona que...
Vale, sí, pero en general. Y luego, pues es eso, ¿no? Sí que tienen la capacidad de sacar temas al debate público que podríamos haberlos dado por cerrados.
Bueno, Yanire, creo que ahora íbamos a hablar de pactos, ¿verdad? Teníamos unas declaraciones de nuestros compañeros,
¿sí?,
Diego y Guillermo Gallegos.
Pues el pacto, la verdad es que me parece que es una derrota, porque al final es los mismos componentes, pero más débiles que en la anterior oportunidad que tuvieron. Y pueden pactar, pueden gobernar, o sea, pueden conseguir llegar al gobierno, pero la cuestión es, ¿conseguirán gobernar? Y ahí creo que va a ser el debate que veremos en los próximos meses, que vamos, no tengo claro yo muy que lo consigan.
El pacto yo creo que deja bastantes dudas dentro de lo que cabe, porque a pesar de que sí que es verdad que suman escaños, pero se quedan a 21, sí, de la mayoría absoluta, por lo que van a tener que negociar con diferentes formaciones, y el conflicto de intereses está bien pactar y dialogar, pero pueden entrar conflictos como por ejemplo los que pueda tener Esquerra con los que puedan tener el resto de partidos, que pueden dinamitar una situación. Hay que recordar que a estas elecciones se acudió porque Esquerra no quiso sacar adelante unos presupuestos y intentar tener de socio gobierno otra vez a Esquerra, puede ser que muy bien te valga para formar gobierno, para la investidura, pero no te pueda servir para gobernar, que lo que hay que hacer es una idea de aquí a 4 años, no de aquí a diciembre y sacar un gobierno.
Hoy, supuestamente, Esquerra Republicana ha rechazado el primer contacto de investidura con Sánchez, porque, bueno, si nos cuentas un poquito más.
Acabo de buscar el titular y en Radio Televisión Española dicen que Esquerra pone precio a su abstención y reclama a Sánchez una mesa de negociación entre iguales sobre Cataluña. O hay una mesa de negociación política o nosotros no podemos abstenernos.
Es evidente, ¿no? O sea, aquí todos los partidos exigen algo a cambio de esa investidura. Cada uno tira para su casa. Ahora, bien, ¿exactamente qué es lo que está exigiendo Esquerra Republicana? ¿Qué es lo que está pidiendo? Me imagino que, o espero que tengan un mínimo de sentido común y digan, vale, hasta aquí podemos pedir y hasta aquí no. Y espero que antepongan antes el interés general que el propio, teniendo en cuenta que la alternativa es la ultraderecha y que no podemos volver a darles una oportunidad.
Hablando, o sea, como estamos hablando de pactos, quería recordar que, por ejemplo, PSOE, con sus 120 escaños, más Unidos Podemos, 35 escaños, suman 155. Todavía les faltan escaños hasta los 176. Pueden contar con partidos como Esquerra Republicana, de la que hablamos, 13, con el PNV, 7, Bildu, 5, Más País, las CUP. Pero todo eso...
A ver, es que me imagino que primero se negocia la investidura, después se negocia el gobierno y más tarde los presupuestos. Sánchez y Iglesias ya han firmado un acuerdo, digamos, donde se han saltado todo este proceso, pero con el resto de los partidos políticos pues tendrán que empezar a dialogar, a hablar. Sánchez tendrá que llamar a cada uno de ellos y cada partido político pues propondrá, tienen todavía tiempo por delante para poder pactar entre todos. Ahora... ¿Las exigencias de Esquerra Republicana cuáles son? Ahí es donde se juega
está
todo.
La responsabilidad.
Porque el PNV, por ejemplo, en principio no va a oponerse. O sea, les va a dar el sí casi de regalado. Ciertas políticas que tendrán que tener en cuenta, ¿no? Pero no creo que les exija demasiado el PNV. Y el resto de los partidos regionalistas, etcétera, tampoco creo que se pongan a exigir demasiado dadas las circunstancias, al menos para la investidura y...
Ahora mismo el asunto se centra en Cataluña.
Sí.
Porque Esquerra Republicana puede ser...
Tiene el último...
Exacto. Y Junts per Catalunya pueden ser responsables, pueden pedir competencias y, de hecho, creo que en el acuerdo de Podemos, en el preacuerdo de Podemos y PSOE quieren reforzar las autonomías para, de esa manera, bajar un poco el nivel de presión, sí, que tienen en Cataluña. Pero si Esquerra Republicana o los partidos vinculados al independentismo, que no quiero señalarles por si forman parte de las acciones que se llevan desde Waterloo o las acciones esas secretas que estamos viviendo de Tsunami Democratic, entonces si fueran responsables, creo que deberían de pedir unas condiciones justas, sin meter el tema de la auto...
Sí, y espero que lo hagan. Yo confío en que...
Creo que se puede alcanzar la vía del diálogo.
Además,
después
que
de muchas negociaciones, pero ya habiendo salido
Javier
de esta
Rufián
situación de crítica.
Haciendo campaña precisamente a base del diálogo. O sea, su lema de campaña es vamos a sentarnos y vamos a hablar. No tiene sentido que ahora lo rechacen así directamente. Creo que van a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo en el que los dos intenten sacar más, por supuesto. Espero que no las vuelvan a fastidiar como lo hicieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero tengo la confianza y espero que no pongan en peligro otra vez este país y que no nos lleven a elecciones, por supuesto.
Otro punto que me gustaría tocar en este debate es Vox ha tenido un crecimiento, como decía, ascendente, meteórico, pero tan solo cuenta con 52 escaños. ¿Qué pensáis acerca de la operatividad de Vox? ¿Se van a quedar en meros balbuceos de populistas o creéis que pueden llegar a tener algún tipo de peso en el gobierno?
Hemos terminado la campaña electoral, pero la política es un show constante, es decir, no van a dejar de sorprendernos. Quiero
sí,
decir,
pero separando lo que puedan hacer los medios y la repercusión que puedan generar, si realmente pueden llevar algo al terreno
claro,
del juego,
es que
porque
ahí, ahora está,
Monasterio
ahora...
criticaba, decía vos a Irene Montero, vosotros habláis pero no tomáis medidas, pero ahora la situación es que Irene Montero, Pablo Iglesias y Unidas Podemos están en el gobierno y ellos están en la oposición. Así que los que van a tener el punto de inoperatividad posiblemente vayan a ser ellos.
Exactamente. Ahora mismo van a tener todos los ojos puestos en ellos porque está muy bien hablar, tienen su discurso, todo lo que tú quieras, pero ahora van a tener que demostrar si son capaces de llevar a cabo alguna política que propongan. Que claro, a ver cómo consiguen la mayoría, porque apoyos como tal tienen el de PP,
¿tienen
y
el PP
Ciudadanos.
Y Ciudadanos?
Bueno, hay algunos regionalistas que igual en X...
Más Navarra puede ser.
Navarra Suma.
Navarra Suma, eso
Navarra
es.
Suma, Navarra Suma, no sé, a lo mejor...
Por ejemplo, PNV, no.
No.
PNV va a estar con el gobierno de coalición.
Lógicamente. O sea, no sé por qué
y luego,
como
los independientes. No, me refería, porque luego está Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
Que tampoco van a votar nunca a favor de ninguna propuesta.
Aunque uno sea mayoritariamente de derechas y otro mayoritariamente de izquierda.
Lo que es más probable es que, como no les dejen actuar en el Congreso de los Diputados, lo hagan en la calle, haciendo ruido. Es su manera de trabajar, porque si no consiguen lo que quieren en el Congreso, pues al menos serán las víctimas o intentarán manipular o hacer algo para llamar la atención en el público. Al final, ellos lo que necesitan es el apoyo constante de la gente. Si no tienen eso, no tienen nada.
¿Creéis que la situación en Cataluña se va a recrudecer más a raíz de, bueno, de estos resultados electorales y estos prepactos? ¿O creéis que ya se va a ir normalizando?
Hombre, estamos ahora mismo con el primer partido progresista de izquierdas de los últimos 40 años de democracia. Esperemos que no vaya peor. Y de todos modos, al menos estos dos partidos políticos han estado más abiertos al diálogo y a debatir y a negociar. Si llegan a haber ganado o pactado la derecha, ahí sí que habríamos visto aún más represión.
Sí, yo considero que hubiera sido un vuelco trágico de los acontecimientos si Vox, Ciudadanos y PP hubieran formado gobierno, porque la olla a presión se hubiera calentado muchísimo más.
Exactamente, pero luego también
y no sabes en qué
puede Cataluña acabar. También tienen otra baza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la representación de los partidos nacionales o estatales en Cataluña? ¿Qué es lo que han sacado realmente? Muy poco. O sea, ha salido en principio mayoría, que no absoluta, Esquerra Republicana, después han salido unos cuantos en la CUP y yo per Cataluña.
¿Quieres te repaso los escaños que han sacado?
Vale.
Esquerra Republicana 13, Ciudadanos 10, Junts per Catalunya 8, las CUP 2 y así estaría.
¿Eso qué significa? Pues que de momento, aunque no sea mayoría absoluta, ha ganado un partido independentista. Eso lo que obliga es a Sánchez a sentarse y dialogar. Porque ¿cuánto ha sacado el Partido Socialista de Cataluña?
No tengo aquí ese dato, pero enseguida te lo busco.
Puedo decir el número de escaños, pero sí que ha bajado, que era lo que buscaban también. Y eso lo que obliga a Sánchez es a sentarse y a hablar. Si en Cataluña sale representación mayoritaria partidos independentistas, el resto de los partidos nacionales van a tener que sentarse a hablar con ellos.
No sé si queréis tratar algún
pues
tema
sí,
más.
Pues sí, quería comentar ya como última conclusión. Bueno, uno de los motivos por los que se llevaba o nos llevaban a elecciones era para reforzar el bipartidismo. Y bueno, como hemos dicho, pues han salido tropecientos mil partidos políticos y ya no solamente de Cataluña y del País Vasco, como se podía esperar, sino también de otras comunidades autónomas, regionales, nacionalistas, etcétera. Y eso, pues más allá de la unidad de España que buscaban, ¿no?, con tanto rédito político los últimos meses, pues más allá de conseguir esa unidad de España que se buscaba, lo que se ha conseguido precisamente ha sido, pues eso, separar más o diferenciar más los votos, polarizarlos más en partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas.
Por ejemplo, efectivamente en Cataluña, como me decías, los votos de los partidos independentistas o nacionalistas suman muchos escaños, o sea, realmente
en comparación
al PSOE y al PP incluso sumados como partidos constitucionalistas. Es decir, tienen más peso ahora mismo los independentistas y los nacionalistas en Cataluña que los partidos constitucionalistas.
Lo mismo ocurre en el País Vasco, que cuenta PNV con 6 escaños, ha perdido uno ahora, EH Bildu, Euskal Herria Bildu con 5 y después cuenta PSOE Euskadi y el Carrequín Podemos con 2 cada uno y uno con el PP que lo ha recuperado, en fin. Pero ya no solamente ocurre en Cataluña ni en el País Vasco, está ocurriendo en Galicia, está ocurriendo en las islas y va a seguir ocurriendo. Lo que debería hacernos replantear es que a lo mejor ha llegado el momento de hablar de esa plurinacionalidad con la que cuenta este país, que tanto miedo nos da hablar, pero que ahí está.
Es un debate que se viene planteando.
Más evidente que nunca.
¿Cuántas naciones tiene España, Yanire?
¿Cuántas quieres que haya?
Eso le preguntamos a Óscar Puente.
Tampoco supo
darnos respuesta. Misma pregunta que le hacían. Nosotros no estamos... Bueno, tenemos nuestras opiniones. No sé si queréis comentarlo. ¿Qué opináis acerca de...?
Hombre, yo soy vasca. ¿Qué te voy a contar?
Un vasco, una catalana, una vallisoletana y una palentina.
¿Dónde está la catalana?
El catalán.
El catalán.
No lapsus
linguae.
Me
encanta mi participación en todos los programas de Malditos Millennials que llevamos. Me encanta.
Citania cancelada.
Solo habláis de política, tío.
Bueno, pues ha estado interesante este debate que hemos planteado en este especial electoral y pactos de Malditos Millennials. Siempre está bien salirnos un poco de la tendencia y meternos en política. Os quiero ver la semana que viene en Malditos Millennials, que creo que ya estaremos todos. Nos faltan Alba, Carol, Lara, que no están aquí.
Luiti,
por supuesto. Y bueno, chicas, ¿queréis decir algo antes de despedir este especial otro día más?
Yo quiero hacer una mención a mi participación en este debate, pero que la semana que viene estamos Carol y yo con Hablamos de Música y os traemos muchas cositas.
Sara, pues no, y como no lo podemos recomendación. Perder.
Yo quiero recomendaros a todos que salgáis hoy, que es jueves, que disfrutéis todo lo que podáis y que os lo paséis muy bien en una noche tan fantástica como la que se puede avecinar hoy.
Y ved Rick y Morty, que ya ha salido la cuarta temporada.
Eso lo dejamos para la semana que viene.
Con bueno, Sarai. Con Sarai en maldita recomendación. No quieres quitarme el trabajo, Víctor.
Y Yanire te pregunta, aunque no quieras.